La salida de la pandemia en Gran Bretaña con nuestro colaborador allí, o bueno, lo que se entiende hoy en día que es la salida de la pandemia. La semana pasada tuvimos a Adrián que nos contó el fin de la pandemia, el levantamiento de la mayoría de las restricciones en Israel. Es distinta la situación en Gran Bretaña.
Sí, en Israel es un escenario de vieja normalidad con algunas trazas, algunos metabolitos de nueva normalidad.
Sí, acá distinto, la variante Delta también ha trancado decisiones de las autoridades, más allá de que sea más contagiosa, que no sea más letal, no sea, bueno, ha trancado decisiones. Así que vamos con Toti Sarasola allí a Gran Bretaña. Toti, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, Joel, buen día, Sueco, buen día a toda la audiencia. Aquí los saludo desde un mediodía escocés, despejado, soleado y tirando a caluroso.
Bien, y con posibilidades de salir, que ahora nos vas a contar también, que ya es interesante. Bueno, ¿fue el Freedom Day de COVID ayer? ¿No fue? ¿Qué era lo que se esperaba y qué era lo que pasó?
Bueno, hace un par de meses lentamente se vienen levantando las restricciones de la cuarentena en la que estábamos desde enero. Cada tres semanas había un levantamiento de varias restricciones al mismo tiempo, y ayer, 21 de junio, iba a ser la última fase, que había sido anticipado, como decís, como el Freedom Day, como el Día de la Libertad, donde la esperanza del gobierno era eliminar todas las restricciones como Israel respecto al distanciamiento social. Dado el aumento de casos persistente en este último mes y sobre todo por el hecho de que el 96% de los nuevos casos son de la variante Delta, de acuerdo al ministro de Salud, esta decisión ahora fue postergada por 4 semanas y el nuevo Freedom Day será el 19 de julio, si sucede. Aquí críticos del gobierno apuntan al hecho de que ya se sabía sobre esta variante el 1 de abril, pero que fue solo el 23 de abril que se colocó a India en la lista roja de países para viajar, y se estima que entre medio llegaron cerca de 20.000 pasajeros de la India, que quizás explica por qué esta variante ya es dominante en Reino Unido y no en muchos otros países. Y para darles un poco una actualización, ¿no? Los datos del día de ayer es que hubo 10.633 casos nuevos en Reino Unido, acompañado de 5 muertes. Y para ponerlo un poco en contexto, Reino Unido tiene 67 millones de personas. Esta postergación, uno imaginaría que después de un año y medio con tantas restricciones, el pueblo británico estaría defraudado. Pero de acuerdo a una encuesta llevada a cabo por YouGov, el 71% de los encuestados en Inglaterra está a favor de posponer este levantamiento final de las restricciones. Los partidos de oposición están de acuerdo también, y los mayores críticos de Boris Johnson se encuentran dentro de su propio partido, donde hay un núcleo importante de parlamentarios conservadores que hace mucho tiempo están pidiendo levantar las restricciones. Y para terminar, un dato interesante aquí es que en el plan para levantar las restricciones diseñado por el gobierno, un plan que algunos acusan de ser lento, quizás los que lo defienden lo definen como cauteloso, el primer ministro fue enfático que quiere que cada etapa sea irreversible. Esto significa que si a mí hoy me dan la libertad para ir al pub, el gobierno tiene gran certeza que el día de mañana no va a dar marcha atrás en esto. Lo que me parece que estamos viendo es que si se terminaban de levantar todas las restricciones y continuaban aumentando los casos, había un escenario posible donde se podrían imponer restricciones a futuro, y esto iría en contra de la promesa de hacerlas irreversibles.
Bien, Toti, repaso del levantamiento de restricciones de las últimas semanas, un rápido repaso por lo menos para los principales puntos de momentos, lugares y costumbres que pudieron volver a la normalidad.
Bueno, el primer ministro Boris Johnson siempre fue muy claro que su prioridad principal eran las escuelas y que siempre iban a ser lo último en cerrar y lo primero en abrir, y fiel a esta filosofía, lo primero en abrir de forma presencial a finales de febrero o inicios de marzo, dependiendo de la región en Reino Unido donde uno viva, fueron las escuelas. Fuera de esto, se mantuvieron restricciones bastante estrictas para el resto de nosotros hasta finales de abril, principios de mayo, de nuevo con cierta variación dependiendo de la región británica. Los principales cambios que afectan la vida diaria ha sido la reapertura del sector gastronómico y el sector comercial. Se pudo volver a esa gran institución británica, la Public House, mejor conocida por su apodo, el pub. La última vez que yo había podido ir fue en octubre. Se pudo volver a comer en un restaurante. La última vez que yo había podido fue en noviembre. Y reabrieron los comercios no esenciales. Uno de los que más extrañaba eran las peluquerías, que ya andábamos todos con unas melenas selváticas. Yo diría que lo que generó mayor entusiasmo fue la reapertura del pub. Creo que no le va a sorprender a muchos. Hablando con gente que trabaja en ellos, me comentaron que las primeras semanas el nivel de demanda era comparable a lo que sucede cuando a Inglaterra le va bien en una copa, ¿no? El no dar abasto con el personal, con el stock de cervezas, con la cantidad de vasos. De hecho, un aspecto nuevo, interesante de la nueva normalidad es que se convirtió en moneda corriente tener que reservar para ir al pub, algo que realmente no se estilaba hacer antes. A mí no me llegó este mensaje. Y el primer día que reabrieron los pubs, reboté creo que en 5 diferentes hasta que el sexto me tuvo un poco de lástima y me dieron una mesita.
Bueno,
y
qué perseverancia, Toti, al sexto y llegaste, bueno, ¿no? Muchas ganas.
Bueno, pero fueron 6-7 meses.
Sí. No, por mes.
Bueno, otro cambio, Toti, porque íbamos a hablar hace un par de semanas y andabas viajando, vi en tu Instagram fotos, que daban ganas de visitar Escocia, por lo menos en esta época de Escocia, no sé si en otra época de Escocia, así que pudiste salir, andar por el país.
Sí, ese es el otro gran cambio, poder moverse, ¿no? Hasta ahora las restricciones nos decían quédate en tu área, que era definido como el pueblo, la ciudad donde vivas y no te muevas de ahí. Ahora podemos movernos libremente por Reino Unido. Yo tuve el lujo de poder conocer las Highlands escocesas, que es en el norte y el oeste de Escocia, que es realmente hermoso. Donde aún hay muchas restricciones es en viajes internacionales, que el principal temor actual aquí es la importación de variantes resistentes a las vacunas, que arruine el progreso logrado hasta ahora. Uruguay tristemente está en la lista roja de países para Reino Unido. Y otro cambio fundamental que creo que afectó nuestros hábitos, nuestra vida diaria muchísima, es que se puede visitar gente dentro de sus casas. Las restricciones, como mencioné, han variado dependiendo de la parte del Reino Unido donde uno viva. Pero, por ejemplo, aquí en Escocia, entre octubre y mayo de este año, fue ilegal visitar a alguien puertas adentro. O sea, hacer algo tan común como ir a cenar o ir a tomar un café a la casa de alguien. Por lo que fueron 6-7 meses sin hacer eso. Y a mí me da la impresión que en Reino Unido siempre preocuparon mucho esas interacciones mínimas, ¿no? Sociales, familiares, que es lo que se intentó cortar de raíz, obligando a la gente a permanecer en la burbuja de su propio hogar por todos estos meses, con algunas excepciones, obviamente, que ya hemos hablado, ¿no? Si uno vive solo, si uno necesita ayuda de un tercero, etcétera.
Bueno, vamos a la vacunación. Datos de vacunación, que después nos vas a contar un poco cómo han impactado en la opinión pública con respecto al gobierno y la campaña que ha hecho, que tuvo sus discusiones, sus idas y vueltas con la Unión Europea incluso, y algunas vacunas claves como la Oxford AstraZeneca, ¿no?
Sí, todas estas libertades que hoy día estamos disfrutando vienen de la mano de un exitoso programa de vacunación. Muchos recordarán, comenzó con aquella vacuna a William Shakespeare en diciembre del año pasado. Aquí las 4 que fueron aprobadas, las 2 que más usaron fueron Oxford AstraZeneca y Pfizer, y las otras 2 que fueron aprobadas fue Moderna, que se convenció hace poco, y después la Janssen de Johnson & Johnson, que se aprobó también hace poco. Por ahora solo se han vacunado adultos y de momento se está estudiando si se vacunarán menores de edad o no. También como medida de precaución se decidió no vacunar con la AstraZeneca a los menores de 40. Y los datos actuales, actualizados al día de ayer, es que si consideramos el 100% ser la población adulta, que es lo que se está vacunando ahora, el 82% de adultos recibió una dosis y casi el 60% recibió 2 dosis. Y si consideramos el 100% ser la población en general, tenemos 65% con una dosis y 47% con 2 dosis, así que bien. Creo que está parejo con Uruguay, ¿no?
Sí, justo tiramos los datos hoy temprano, quién viene ganando la carrera.
Sí, está parejo.
Está bastante parejo, viene Uruguay ahí con otras vacunas, pero bastante parejo. Hay un tema del plan de testeo, ¿no, Germán? Nos ha contado desde Alemania, ¿no? Guzmán Morales nos ha contado desde Alemania varias cosas a propósito de ese testeo particular que hace para ir a la oficina, que te puedes hacer en tu casa, en la farmacia. Bueno, ahora hay una disposición y un subsidio británico para que se puedan hacer muchos tests ustedes allí.
Sí, es creo que un cambio muy interesante en lo que es la estrategia, que es lo que refiere al testeo asintomático. El gobierno ha enfatizado mucho en este año, sobre todo, que hasta uno de cada tres infectados por COVID no tiene síntomas, por lo que es importante que si queremos, digamos, vivir con el virus, no, nos realicemos tests de forma habitual. Lo que cambió, como decís, es que ahora nos los hacemos en casa. Entonces, cada residente británico puede pedir una caja de tests por día, y cada caja trae 7 tests de los tests de antígeno. ¿Antígeno se dice?
Sí, correcto.
No sé si estoy traduciendo el inglés. Sí. Uno la pide online y se la envían por correo en 24 horas. O sea, yo lo he usado y realmente muy eficiente. Y estos test te los hace uno, te dan resultados en 30 minutos y luego uno reporta el resultado, tanto positivo como negativo, a las autoridades. Está muy bien establecido que estos test son mucho menos fiables, ¿no?, que los que uno se va a usar a hacer a un centro de testeo, por lo que es muy claro que esto es utilizado solo como una primera línea de defensa para intentar controlar los casos asintomáticos. Por otro lado, si uno tiene síntomas, ahí sí se recomienda ir al centro de testeo oficial a realizarse un PCR con resultados más fiables. Pero como vos decís, esto permite que, digamos, si yo voy a la oficina y hago un pacto con mis colegas de, digamos, para cuidarnos entre todos, todos nos podemos hacer un test diario o un test cada un par de días. Y conozco casos de grupos de amigos que se ven mucho durante la semana y han decidido, como para cuidarse entre ellos, claro, comprometerse a todos a hacerse 2 tests por semana, digamos.
Bien, y tienes esos tests que son subsidios. Te mandan, vos sabés que intercambiando, le cuento al Soco Emiliano y a la audiencia, intercambiando con Toti, sobre estos tests, le decía, 7 por día, bueno, un hogar, yo qué sé, a veces son 4. Me decía, claro, la gente pide lo que necesita. No sé, mi cabeza sudamericana pensaba ya en un mercado paralelo, ¿no?, de esto. Si pido 7 por día, entramos a revender por todos lados.
Sí, o sea, no estoy muy seguro por qué cada caja decidieron 7, pero uno lo que puede pedir es una caja. Obviamente es un máximo, ¿no? Sería un poco absurdo si todos los ciudadanos británicos piden 7 por día. Sí. Entonces, yo me pedí una caja y me hago más o menos uno por semana, entonces eso me dura 7 semanas. Pero quizás si tuviese una familia grande y fuera muy cauteloso, sí, quizás podría usar una caja por día.
Bien, vamos al balance. Obviamente falta mucho para los balances, cada uno de los países, balances internacionales, regionales, pero ahí ya hay un impacto político fuerte que se ve en el 2021 y que quizás difiere de lo que se podía pensar en el arranque de 2020.
Exacto, sí, 2020 hemos hecho columnas, ¿no? Fue un año un poco difícil para el gobierno británico, por lo que fue percibido como una pobre respuesta inicial al COVID. Pero en 2021 el programa de vacunación es visto como un éxito rotundo entre la población y esto se refleja de forma muy clara en las encuestas, donde el Partido Conservador tiene una ventaja abismal sobre el laborismo. De acuerdo a YouGov, están 46% Partido Conservador, 30% laborista, con una mejoría en la imagen del primer ministro Boris Johnson. De todas maneras, el gobierno ha aceptado los pedidos de permitir una investigación independiente que evalúe la forma en que el gobierno respondió inicialmente a la pandemia, en teoría para aprender lecciones a futuro, que fue instigada en parte por los familiares de los fallecidos por COVID en el último año y medio. Y más allá de estos temas de intención de voto, algo que a mí me resultó interesante a nivel político es que, como la salud es una de las pocas áreas donde cada nación británica tiene autonomía total, en el último año y medio cada nación británica se manejó más como un país independiente que como un solo estado. Capaz que eso es un poquito una exageración, pero al menos más de lo común. Y un dato interesante es que hubo elecciones recientemente en el Parlamento escocés, en el Parlamento galés, a nivel municipal en Inglaterra, y a todos los partidos de gobierno les fue muy bien. Y son todos partidos muy diferentes, ¿no? Estamos hablando del Partido Conservador en Inglaterra, el Partido Nacional Escocés en Escocia, el Partido Laborista en Gales, y todos los partidos de gobierno tuvieron resultados muy positivos. Todos los primeros ministros, Boris Johnson, Nicola Sturgeon en Escocia, Mark Drakeford en Gales, todos salieron reforzados de estos comicios, que creo que ilustra algo que se está hablando aquí bastante sobre las dificultades de ser oposición o hacer oposición durante una crisis nacional como esta.
Bien, bien, bien. Es un punto a analizar. El impacto económico, para cerrar, Toti, algunos datos de desempleo que también llaman la atención, un desempleo que ha caído drásticamente ahora que la población vuelve a una vida parecida a lo normal.
Sí, un dato interesante es que el desempleo ha aumentado menos de lo previsto, sobre todo si pensamos que los últimos 14 meses pasamos entre cuarentenas y pseudo cuarentenas. con la reapertura de la sociedad en estos últimos meses cayó de 4.8% a 4.7%. De hecho, hay un hecho un tanto singular, que es que en algunos sectores específicos como el gastronómico hay incluso escasez de trabajadores, causado sobre todo por el Brexit, por las consecuencias del Brexit y el éxodo de trabajadores europeos. Aunque vale aclarar que estas cifras de desempleo obedecen al hecho de que el gobierno británico durante todo este tiempo le estuvo pagando el 80% del salario a aquellos trabajadores que no podían trabajar por la pandemia. Digamos que, no sé si se entiende bien, pero que el gobierno mantuvo activo de forma artificial esos vínculos laborales que probablemente se hubiesen perdido de otra forma. Inclusive hoy, 14, 15 meses después de anunciado ese plan inicial, el gobierno sigue pagándole el 80% del salario a muchos trabajadores que no han podido volver a sus empleos. Ahora, capaz que lo que está un poco en debate y lo que estamos a la espera, una vez que capaz que podamos decir que hemos salido de esta crisis, es qué señales da el ministro de Economía sobre la estrategia para empezar a balancear lo que ha sido este gasto descomunal del gobierno británico para mantener la economía a flote durante este periodo. Y lo que se está hablando en estas últimas semanas, sobre todo, es cierta tensión entre los vecinos, ¿no? El vecino, uno que vive en 10 Downing Street, que es el primer ministro, que es Boris Johnson, otro que vive en 11 Downing Street, que es el ministro de Economía, Rishi Sunak, quien, por lo que entendemos, está bastante preocupado por el nivel de gasto actual. Y por lo que sabemos de Boris Johnson, no quiere en general ser visto como el emisario de malas noticias y hablar de recortes o ajustes. Entonces creo que esta tensión va entre las dos figuras más importantes de la política británica, va a dominar el próximo año.
Sí, y hay un detalle interesante que vos mencionabas recién, ¿no? El efecto del Brexit prácticamente no se pudo observar desde que se terminó de concretar en un escenario de normalidad. Prácticamente desde que eso se concretó comenzaron a convivir con la pandemia. Eso también es algo que tendría que empezar a aparecer en las próximas semanas, meses.
Totalmente. Es como muy difícil, digamos, desagregar cuál es el efecto del Brexit, cuál es el efecto de la pandemia. Y por la pandemia solo hemos tenido atención para esa sola cosa, pero sí, como decís, Sueco, ya estamos empezando a ver algunos efectos, como es el éxodo de trabajadores en algunas industrias, y lo que está intentando hacer el Reino Unido de momento, que capaz que llegó la noticia en internacionales y en noticias internacionales, que es esos acuerdos bilaterales entre Reino Unido y otros países que prometió la campaña del Brexit para, digamos, compensar por salir de la Unión Europea, que de a poco se van concretando con Australia, con Japón, un poquito antes, pero siempre queda la duda si vale la pena salir del mercado común europeo para concretar esos acuerdos bilaterales.
Toti Sarasola, desde allí, desde Escocia, como siempre un placer, te mando un abrazo, gracias.
Saludos, gracias por la invitación.
No toquen nada.